amplifica nuestras experiencias. En Agenda Éxitos.
Viernes del Circo de las Ilusiones y nuestro querido José Pizano, bueno, de nuevo con nosotros luego de la Semana Santa y qué gusto recibirte, querido, ¿cómo has estado?
Igual, Albani, una ahí, que bueno, anda aquí en una pausa, pero ya,
sí,
pues, ya vuelve.
Ya regresa.
Sí, señor. Qué gusto, bueno, nada, exacto, tras el receso de la Semana Mayor, de la Semana Santa, volvemos con las novedades cinematográficas. Y comenzamos con nuestra acostumbrada banda sonora. Y es muy curioso porque, bueno, me puse a buscar temas de hace 50 años, del año 74. Dije, bueno, vamos a ver qué sonaba en aquel momento.
Y mira nada más.
Y es muy curioso, efectivamente, porque, claro, la canción que escogí para nuestra sección de hoy es To Live and Let Die, que es Vive y Deja Morir. Uh-huh. Que imagínate tú, ya tienes 50 años.
Yo dije, wow. Dios, ya existíamos.
Fue compuesta por Paul McCartney sí. Y su esposa Linda, y fue interpretada ya por los Wings, que fue la agrupación con la que, bueno, Paul McCartney siguió tras la separación de los Beatles. Y fue el tema de la primera película que protagonizó Roger Moore como 007, y valga la pena mencionarlo porque, bueno, ha vuelto a sonar un poco ahora quién será el sustituto de Daniel Craig.
¿Quién va a ser interpretar? Por fin.
Pero que todavía no se sabe, porque claro, salió este actor Aaron Taylor Johnson, sí. que bueno, que es muy guapo, que tiene muy buena,
siempre,
además, con textura, y es muy buen actor, uh-huh. también. Está Idris Elba,
ajá.
que es este actor afroamericano,
correcto,
que
muy
además
guapo,
es muy
también.
Talentoso y también muy guapo, para darle una vuelta uh-huh. al personaje. Pero bueno, recordemos que no es la primera vez. Sean Connery fue quien lo interpretó originalmente en el año 1962 con el Dr. No, y luego asumió el personaje justamente en el año 1973, que cuando se estrenó esta película, mejor dicho, cuando pues la película se estrenó a finales del 73, principio del 74, uh-huh. cuando entró Roger Moore, quien estuvo hasta el año 1985, durante un periodo. Luego vino Timothy Dalton y luego entró Daniel Craig, que Daniel Craig entró en el año 2006 con uh-huh. Spectre.
Correcto.
Es decir, que ya tenemos 18 años con el señor Daniel Craig.
Me encanta.
Digamos, personificando. Que le dio una vuelta, además, importante. De hecho, claro, Daniel Craig lo hizo como mucho más terrenal. Pues yo creo que, bueno, siempre James Bond era como muy galán, estaba sí. como en otro nivel, era sí. otra cosa. Y claro, Daniel Craig era puño, patada y...
Sí, vamos para adelante, vamos
a seguir. Exacto. Pero que relanzó la saga, sin duda sí. alguna. Las últimas películas de James Bond han sido, bueno, grandes éxitos de taquilla, como en mayor o menor medida lo han sido desde el año 62 con el Dr. No, ya aquella recordada icónica escena de el señor Sean Connery y Úrsula Andress saliendo con su bikini
Ay,
blanco,
sí,
que
belleza.
Fue, bueno, una imagen,
gran imagen.
Memorable, Uy, exacto, sí. con una mujer además, bueno, guapísima como lo fue Úrsula Andress, que no sé hoy en día qué estará haciendo, pues todavía entiendo que está...
Por ahí anda todavía.
Está viva.
Ella fue política, ella tiene siempre posiciones políticas muy controversiales.
Ah, sí, como sí, Brigitte sí. Bardot también, hace
sí,
poco.
Sí, sí, sí.
Ella fue Afrodita, de hecho, en una película que Laurence Olivier hacía de Zeus. Y claro, una mujer tan hermosa, pero bueno, en fin, que sí, lo hizo muy apropiadamente.
Más, claro. Puede hacer lo que quiera.
Así sí. que, bueno, nada, si ya sin más preámbulo y luego de haber paseado por toda la historia de este personaje creado por Ian Fleming, que fue el autor del literario del James Bond, y bueno, y especular un poco sobre quién podrá ser este nuevo intérprete, oigamos To Live and Let Die con Paul McCartney y los Wings de la película Vive y Deja Morir.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. El Circo de las Ilusiones. En Agenda Éxito.
Son las 12:48 minutos del mediodía. Continuamos con más de Agenda Éxitos. Hoy es día de Circo de las Ilusiones. ¿Qué novedades hay por ahí?
Así es. Y bueno, nada, quería detenerme en tres películas que están en cartelera cinematográfica. Luego hacerles una recomendación también vía streaming de una serie que comenzó el día de ayer. Pero hablando de cine, este fin de semana se está estrenando la película La Primera Profecía, The First Omen, que es una precuela de la célebre profecía del año 1976.
Ok.
Siento que yo estoy como nostálgico.
Sí, te veo.
Recordamos a James Bond. Y ahora esta película, porque claro, esta
como
película...
Como un regreso a 50 años atrás.
Exacto. Esta película, bueno, cuenta el origen de lo que fue la historia que conocimos. Bueno, primero fue también una novela de David Seltzer. Luego fue una película muy exitosa en su momento, protagonizada por Gregory Peck y Lew Remick. Que era, bueno, aquella pareja que tenía aquel niño que nació el 6 de julio.
Eran los embajadores de Estados Unidos en Londres. Así es. Los personajes.
Así es. Y tienen a este pequeño niño que nace el 6-6 del 66. Y no recuerdo si a las 6 horas de la mañana, 6 minutos. No, no es eso, detalles. Pero bueno, tenía que ver con el 6 y el triple 6, que es la marca del anticristo, según está establecido en las...
Cancelado.
En el Apocalipsis. El Apocalipsis dice eso.
Pero bueno, una película que yo recuerdo... Bueno, de hecho, es una de las pocas películas de terror que trascendió, digamos, el género, como poco ocurrió con El Bebé Rosemary también en su momento. La novela era Levin, dirigida por Roman Polanski, y El Exorcista. Porque creo que, bueno, son como tres... películas icónicas, cada una en su momento, La Profecía de 76, El Exorcista 72-73 y finales de los 60, la película del bebé Rosemary. Esta película, bueno, es la sexta de la saga. La verdad que es increíble cómo se fue, porque claro, yo recuerdo La Profecía 2, que eran, claro, los tíos que tomaban al niño, eran William Holden y Lee Grant. Que además creo que era político y el señor iba a ser presidente de los Estados Unidos, entonces por allí es que este niño iba a llegar a dominar al mundo. Luego vino La Profecía, El Anticristo, que era con Sam Neill, que era ya este hombre adulto que, bueno, iba de alguna manera a tomar el control final sobre el mundo. Ay, no. Luego vino La Profecía de Apocalipsis, que fue una, se hizo para televisión, la verdad, y creo que dentro de todas fue en el año 91, pues fue la menos afortunada.
Nada bueno.
Y luego se hizo hace ya 14, del 2006, es decir, hace 18 años. Se hizo un remake de la primera, con Julia Stiles, Liv Schreiber, y estaba Mia Farrow, que era como el ama de llaves de la... De la casa, y ahora decidieron retomar esta saga. Está dirigida por una mujer, está Sonia Braga, de hecho, la gran actriz brasileña. Wow, en un pequeño...
Ahí sigue Sonia Braga.
En un pequeño
cómo
papel.
¿Cómo se llama esta película?
La primera profecía. La primera profecía.
La primera profecía, The First Omen,
porque claro, se ubica justamente antes del 66, no sé exactamente, principio de los 60, y bueno, y echa un poco, digamos, el antecedente de este tema. Y ya que tocamos temas religiosos también, hay una película que se estrenó la semana pasada, en Semana Santa, que es Cabrini, de la cual no había comentado. Cabrini es una película dirigida por Alejandro Monteverde, producida por Diego Verástegui, que son los mismos director y productor de Sound of Freedom. ¿Se recuerdan?
Correcto,
película
claro.
Que, bueno, fue bastante polémica, bastante exitosa. Esta es la siguiente película que ellos realizan para el mismo estudio, Angel Studios, que fue este... digamos, este sello que decidió darle distribución a la película y darle salida internacional.
Que son los de...
Sound of Freedom.
Sí, sí. Y de Chosen, también la serie de Chosen, claro, es Angels también. Productions.
Es correcto, también, que también está ahora en cartelera, creo que acaba de estrenarse ayer.
La cuarta temporada.
La cuarta temporada, pero creo que capítulos 3 y 4, porque está ahora saliendo...
Por capítulos y en cine. Están dándole una movida muy fuerte a nivel de mercadeo.
Entonces ponen dos capítulos. Ya no nada más en Netflix.
Me imagino que luego...
Luego saldrá ya en plataformas, pero efectivamente esta cuarta temporada de Chosen ha estado en televisión. De hecho, creo que en televisión señal abierta están proyectando las primeras temporadas. Pero esta es la cuarta temporada que ya salió...
Yo los primeros capítulos
lo vi en
History, creo. O sea, los primeros capítulos.
Y bueno, ahora está Cabrini. Cabrini es una película que tiene un... A ver, cinematográficamente está mucho más lograda que Sonidos de Libertad. Es la historia de Francesca Cabrini. Francesca Cabrini fue una monja italiana que emigró a los Estados Unidos. Nació en 1850, murió en el año 1917. Y fue beatificada el 3 de noviembre del año 1938 y fue santificada el 7 de julio del 46. Su importancia es que fue luego por Pío XII en el año 1950 declarada como la santa de los inmigrantes. Ah, okay. De hecho, es una santa que en la que entiendo hay una gran devoción y fue una figura, digamos, importante sobre todo entre las hermanas misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, que fue la orden que ella, de alguna manera, bueno, con la ayuda de otras monjas, logró fundar y crear. Y la verdad que tiene una, bueno, una vida muy particular, sobre todo, claro, ese viaje de Italia a los Estados Unidos, okay, finales del siglo ya antepasado. Y todo ese movimiento, digamos, inmigratorio, y es una película que, como les digo, sobre todo para quienes gustan de estos temas particulares, es una película que está bastante bien y que puede ser vista.
Cristiana, Cabrini se llama.
Cabrini, okay. Cabrini, que exacto, que es la vida de Francesca Cabrini. Cristiana Dell'Anna es la protagonista, está también John Lithgow, David Morse, que son, bueno, dos grandes actores que forman parte de su elenco. Y para quienes gustan de un cine más alternativo, se estrena también este fin de semana en Venezuela una película llamada El Bastardo, que su título original es La Tierra Prometida, una película danesa, una película que protagoniza Mads Mikkelsen, que seguramente, oh, sí, bueno, ya lo conocen, él fue de la serie Hannibal, él estuvo en Drunk.
Y estuvo también una muy buena que se llama La Cacería.
Es correcto, La Caza, exacto. Yo digo siempre La Caza, porque claro, a veces uno dice La Caza y que es las cuatro paredes y el techo.
Exactamente, La Casa Blanca, no, la... No, yo hablo como La Cacería.
La Cacería,
pues. Uno de los grandes... Un gran actor danés, sin duda alguna. Él también protagonizó una película de este mismo director, que es Nicolai Arcel. La película se llamaba La Reina Infiel, que su título original era como un asunto real, Royal Affair, que era basada en una historia real del rey Cristian VI de Dinamarca, cuya esposa tuvo una relación amorosa con un médico, y bueno, y a partir de allí salió como un tema particular político en Dinamarca. De hecho, es curioso porque ambas películas están ambientadas más o menos en la misma fecha, que es mediados del siglo XVIII, 1750. Y esta es la historia de, bueno, un hombre que es un capitán, el capitán Kallen, que interpreta a Mads Mikkelsen, que en el año 1755 decide, bueno, conquistar unos territorios inhóspitos en el norte de Dinamarca y se consigue con, bueno, otro hombre. Entonces, claro, hay una lucha allí como de terratenientes por dominar una zona, bueno, bastante, bastante particular. Estamos hablando de eso a mediados de los años del siglo XVIII y, bueno, se enfrentan una serie de situaciones, por eso de alguna manera también, claro, su título original, que es La Tierra Prometida, que es la que hace alusión un poco a todos estos parajes. Fue una película semifinalista al Oscar 2024 en la categoría de Mejor Película Internacional, quedó entre las 15, no llegó a quedar entre las 5, en la categoría que ganó La Zona de Interés, okay, este año. Y no quería dejar de mencionar una serie que salió el día de ayer, de hecho aquí la estamos viendo en pantalla, que es Ripley. Ripley es bueno, una de las grandes apuestas de Netflix a nivel de series. Salió ayer, son 8 capítulos, la protagoniza Andrew Scott, que es un actor irlandés, al que estamos viendo allí.
¿Dónde? ¿En qué otra cosa lo hemos visto?
Él ha hecho mucho, acaba de trabajar en una película llamada All About Strangers, Desconocidos, que se llamó la película. De hecho, se consideró como una de las omisiones del Oscar y estuvo en la serie Fleabag, que es la serie, digamos, que le dio, que estaba en Amazon Prime, una serie de Amazon Prime. Esta Ripley está basada en las novelas escritas por Patricia Highsmith, escritora norteamericana del género de suspenso. De hecho, también es curioso, porque claro, conocemos la historia, como bien comentábamos antes, del talentoso señor Ripley.
Claro.
De Matt Damon. Con Matt Damon, Jude Law y Gwyneth Paltrow, dirigida por Anthony Minghella, el director del Paciente Inglés. Una película que, bueno, era totalmente a color y era como muy lúdica, muy sensual. Esta serie es totalmente en blanco y negro, más bien destaca como ese lado un poco oscuro del personaje, un poco tipo llamado cine negro.
Exacto.
Porque, bueno, Ripley es un personaje un tanto moral. Siempre sus historias, de hecho, hay 5 novelas que escribió Patricia Highsmith entre 1955 y el año 1991. Este es un personaje que lo contrata un señor millonario para que le vaya a buscar a su hijo que está en Europa, no sé, un poco extraviado. Entonces, claro,
Living la vida loca.
Y quienes recordamos la película protagonizada por Matt Damon, quien era Ripley, Jude Law era el chico millonario, claro, empieza como un tema de apropiación de identidad. Así por es. Parte de este personaje.
Súper interesante.
Digamos, como muy amoral, de alguna manera, no tiene ningún escrúpulo. De hecho, hace poco una película llamada Saltburn, que también está en Netflix y la recomiendo, toca un poco también ese tema de Ripley, que es la historia de este chico que llega como a la alta sociedad a través de un amigo, pues bueno, él era muy inteligente, estudiaba y empieza allí.
Absolutamente, sí.
Efectivamente. Entonces, es una serie, ha tenido muy buenas críticas, ya está en cartelera, la verdad, creo que vale la pena verla. La dirige Steven Salian, que fue el guionista de películas como La Lista de Schindler y Misión Imposible. Y claro, y es el que le da como este carácter, digamos, explorando más ese lado oscuro del personaje.
Pero
y
que de alguna forma también.
Esta es serie, okay, son okay, ocho okay. capítulos.
Serie, sí.
Ocho capítulos están en Netflix, ya disponibles para poder ser vista a partir de hoy. Creo que, bueno, es una estupenda opción, sobre todo a nivel de serie de televisión y que pueda ser vista.
¿Has visto, por cierto, creo que la comentábamos hace un rato, la de la serie de los tres, el problema de los tres cuerpos? Creo que es así, el problema de los tres cuerpos.
Justo la estaba oyendo porque tú la estabas recomendando, sí. Eso, efectivamente.
Y Pican también, y se lo pasé al muchacho de producción, que está por salir también, se dio la noticia de la serie de Harry Potter, que van a hacer una temporada por cada libro. Entonces,
eso sí va a ser largo.
Sí, de hecho,
vamos a envejecer viendo la
nieve. Claro, de hecho, Warner.
Yo ya.
Warner quiere. Okay. Warner tiene planificado estrenar este año o reestrenar Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que fue la tercera de la serie, dirigida por Alfonso Cuarón, pues está en sus 25 años. Y de alguna manera, claro, eso apoya un poco el lanzamiento posterior de la serie, porque bueno, vuelve a poner al personaje.
Eso se estrenó cuando nació Gabo, imagínate tú.
Imagínate, sí.
De hecho, episodio 1, y valga la pena mencionarlo, se va a estrenar el 4 de mayo a propósito del Día de la Guerra de las Galaxias. Exacto, y el episodio 1 fue la cuarta película, digamos, cronológicamente hablando, aquella película con Natalie Portman, que era como la precuela de las trilogía de la Guerra de las Galaxias que vimos nosotros a partir del año 77.
Hay que aprender a verla, cuál hay que ver primero, cuál después.
Exacto, lo comentaremos en su momento. Y hablando de Patricia Highsmith, en Trasnocho, en nuestros clásicos, la próxima semana vamos a presentar La Soga, vamos a hacer un pequeño ciclo dedicado a Alfred Hitchcock, de películas de mediados de los 40-50, que no habíamos presentado. Y después de La Soga vamos a presentarles el 17, Extraños en un Tren, que fue la primera novela escrita por Patricia Highsmith, que tuvo un gran éxito, que de hecho a raíz del éxito de esa novela ya viaja a Europa y es donde decide escribir esta historia del señor Ripley.
Ah,
de paso también Alain Delon lo interpretó en un determinado momento en una película llamada Pleno Sol. Y John Malkovich lo hizo en otro momento. Ripley es un personaje que, bueno, que ha tenido...
Ha dado para mucho.
Exacto, y que ha sido muy llevado al cine, porque creo que, bueno, además se presta mucho a esa historia particular.
¿Y cómo hace uno para tener tiempo para ver todo esto?
Esa es la gran...
Ahí es donde
el gran reto del señor Pisano.
Lo que no tenemos es más tiempo en el programa. Ya es la una en punto y tenemos, lamentablemente...
Este fin de semana, Asesinato en el Expreso Oriente, que está en su aniversario 50. Novela de Agatha Christie. Otra directora.
Mira, matando gente, imponiéndonos, mira, en cuestiones... Estamos en suspenso. Estamos en suspenso en este momento.
Gracias, querido José.
A ustedes. Un saludo.
Señores, nos vamos. Pero acostumbramos a despedir de fondo con un tema que identifique alguna serie de televisión que seguramente usted vio.
Y terminamos con este tema.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía.